8 y 34 minutos y vamos a conectar nuevamente con el Palacio Real de Madrid, donde continúa ese acto de la firma del Tratado de Adhesión de España al Mercado Común. Adelante, Iñaki Vizcarra.
Sí. Muy buenas tardes. Parece que tenemos algunas dificultades con el sonido de sala y esperemos que a lo largo de la conexión pues las podamos resolver, ¿no? En este momento ha tomado la palabra el presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, Jacques Delors. De todos modos, creo que podemos empezar señalando cuál ha sido el proceso de la negociación para que España finalmente pueda sumarse a la Europa de los 12, a la Europa comunitaria. En 1962, el gobierno español, en época franquista, inició las gestiones que culminaron con el Acuerdo Comercial España-Comunidad Económica Europea, firmado el 29 de junio de 1970. Tras un mínimo de 6 años, debería establecerse una zona de libre comercio cuyas modalidades quedaron subordinadas a ulteriores negociaciones. En el marco de la política mediterránea de la comunidad, se celebraron negociaciones a partir de 1973 para tener en cuenta las implicaciones de la adhesión de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda. La comunidad suspendió las negociaciones con España a finales de 1975 en signo de protesta por las violaciones de los derechos humanos en España. Después de la entronización del rey Juan Carlos I, se reanudaron los contactos. El 28 de julio de 1977, España presentó oficialmente la solicitud de adhesión de la comunidad. El 20 de septiembre del mismo año, el Consejo decidió iniciar los procedimientos previstos en los tratados, siendo presidente entonces Adolfo Suárez, al frente de su gobierno de la UCD. Tras la opinión favorable de la Comisión del Consejo del Parlamento Europeo del Comité Económico y Social, las negociaciones se abrieron oficialmente el 5 de febrero de 1979, culminándose hoy, en esta tarde, el proceso. Y también podemos hablar de cómo nació la Comunidad Económica Europea. Un pequeño calendario. El 10 de febrero de 1953, un tren con la bandera de los seis, cargado de hulla, atraviesa la frontera franco-luxemburguesa. El mercado común para el carbón y el mineral de hierro acababa de quedar abierto. El acero seguiría el mismo camino el 1 de mayo de ese mismo año, 1953. En plena posguerra, en un continente que había sufrido las consecuencias de una larga contienda, se alzan voces pidiendo una unificación europea. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, da los primeros pasos en la declaración que lleva su nombre de cara a la integración de las industrias europeas del carbón y del acero. En 1951, el 18 de abril, se firma en París el tratado por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, y lo firman los representantes de lo que ya se llamaba los seis, la Europa de los seis, la República Federal de Alemania, el Reino de Bélgica, la República de Francia, República de Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957, los seis firman los tratados de Roma, por los que se funda la Comunidad Económica Europea, la CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. En 1967, las tres comunidades existentes, la CEE, la CECA y la Euratom, se funden en una sola, la Comunidad Europea. Y llegamos ya al año 1973. El 1 de enero se produce la primera ampliación de la Comunidad Europea con la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido, la República de Irlanda y del Reino de Dinamarca. En 1981, el 1 de enero, con la adhesión de la República de Grecia, se produce la segunda ampliación de la Comunidad Económica Europea. Y hoy se produce ya esa tercera ampliación con la entrada de España y Portugal. Vamos a tratar una vez más de ofrecerles sonido ambiente, el sonido de las palabras de Jacques Delors, aunque no estamos seguros de la calidad técnica que podemos ofrecerles. Si vemos que no es buena, pues tendremos que cortar la conexión unos momentos hasta ver si podemos solucionar este problema. Vamos a intentarlo.
Nos divisions, nos guerres, nous les avons chèrement payées. Notre réunion sera source de paix et permettra de retrouver les chemins de la prospérité. Ne nous cachons pas cependant les difficultés.
Efectivamente, el sonido que llega desde Madrid no es tan bueno como cabría desear. De todas formas, vamos a dar ya por concluido este informativo. Volveremos, eso sí, dentro de 10 o 15 minutos para, con un mejor sonido, si es posible, dar íntegramente el discurso de Felipe González, que pondrá fin a este acto del Tratado de Adhesión de España al Mercado Común. Ahora ya a las 8 y 38 minutos despedimos este informativo 3 de Eusko Irratia y les dejamos ya en manos del deporte. 8:50 y tras la información deportiva volvemos de nuevo al Palacio Real de Madrid, donde en estos momentos se procede a la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Adelante, Iñaki Vizcarra.
En estos momentos acaba de finalizar, podemos decir, está finalizando el acto de la firma del Tratado de la Adhesión de España a la CE. Acaba de estampar su firma en el documento Mario Soares, en nombre de Portugal, y enseguida lo van a hacer en los representantes españoles, para acabar ya este proceso de la firma del Tratado de Adhesión de España a la CE. Y a continuación va a realizar su discurso el presidente del Gobierno, Felipe González. Podemos decir que en este salón de columnas del Palacio Real, aquí en Madrid, hay 213 invitados, que la delegación española está encabezada por el presidente Felipe González, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, el secretario de Estado para Relaciones con la CE, Manuel Marín, ya conocido con el sobrenombre de el hombre del maletín. También se encuentran invitados todos los presidentes de las comunidades autónomas, entre ellos el Endacari José Antonio Ardanza, además de los presidentes del Congreso y del Senado. Hay destacables ausencias, como la de Margaret Thatcher, premier de la Gran Bretaña, o el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y también la ausencia del canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl. Y en estos momentos está firmando ya Manuel Marín y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, los tres o cuatro libros correspondientes a la firma del tratado. Un tratado que en su redacción ha tenido más de 3.200 folios y que después de esta firma volverá a tener una redacción de estilo para corregir algunas formas de escribir, puesto que, por ejemplo, a los barcos, quizá por influencia del francés, se les ha puesto adjetivos y artículos en femenino. Eso es un detalle anecdótico, pero es que también hay algunas cuestiones de fondo relacionadas a la nueva redacción que tendrá el tratado. En estos momentos Felipe González se levanta y se va a dirigir hacia la tribuna para realizar su discurso. Este discurso después de que se haya firmado el protocolo de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Vamos a pasar.
Señores primeros ministros, señor presidente del Consejo, señores presidentes de las instituciones comunitarias, señores ministros, señoras y señores, damos hoy un paso de importancia histórica para España y para Europa. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. Estamos contribuyendo a hacer realidad los propósitos expresados en el preámbulo del Tratado de Roma, en el cual los fundadores de la comunidad se declararon resueltos a consolidar la defensa de la paz y de la libertad, y para ello invitaron a los demás pueblos de Europa a participar de dicho ideal asociándose a ese esfuerzo. Esa invitación ha sido aceptada por los españoles. Pronto se han de cumplir 8 años desde que el gobierno democrático surgido de las elecciones del 15 de junio de 1977 solicitara oficialmente la apertura de negociaciones con la Comunidad Europea con vistas a la integración de España como miembro de pleno derecho. En la carta que dirigió el entonces presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, se dejaba constancia de nuestra identificación con los ideales que inspiraron los tratados constitutivos de las comunidades europeas y además se expresaba la esperanza de que las negociaciones concluyeran con un resultado satisfactorio para la comunidad y para España. La esperanza no ha sido defraudada y el resultado ha sido conseguido. Me corresponde a mí agradecer ahora, en nombre del pueblo español, los esfuerzos que habéis realizado para lograr soluciones equilibradas en los temas conflictivos que surgieron a lo largo de la negociación. Y agradecerlo especialmente al presidente del Consejo, al señor ministro Andreotti, al señor Delors, al señor Latari, a todos los que en el último tramo han hecho un especial esfuerzo y han dedicado su gran habilidad como negociadores para poder culminar los trabajos. Sabéis muy bien que en estos esfuerzos siempre os acompañó la delegación española. Hoy podemos decir con satisfacción que los representantes del pueblo español que surgieron de las primeras elecciones democráticas tenían razón al prestar el apoyo unánime a la candidatura de España al ingreso en la Comunidad Europea, dando así una mayor fuerza y un mayor respaldo al gobierno que iniciaba el proceso de negociación. Queríamos dejar constancia a todos desde el primer momento de que el objetivo de nuestro ingreso en la Europa comunitaria era una cuestión de Estado, porque reflejaba el deseo abrumadoramente mayoritario de los ciudadanos españoles. Para ellos, la integración de España en Europa se ha identificado con la participación en los ideales de libertad, de progreso y de democracia. Con anterioridad, otros españoles, a los que quiero hacer presentes hoy en nuestra memoria, aportaron su esfuerzo y su clarividencia en momentos decisivos para la construcción europea y asistieron, asumiendo incluso riesgos personales, a los congresos de La Haya en 1948 y de Múnich en 1962. También deseo recordar a aquellos que con entrega ejemplar, desde el acuerdo de 1970 hasta hoy, han participado en la negociación que hoy culmina con la reincorporación de España al entorno natural al que pertenece. Es, señoras y señores, toda una nación la que recupera el pleno sentido de su historia. Una nación que conjuga el legado del pasado y su evidencia de ser Europa con la realidad presente de estar en las instituciones europeas, primero en el Consejo de Europa y ahora en la Comunidad. Y al llegar a este punto, quisiera enviar, en nombre del pueblo español, un saludo entrañable y cordial al pueblo de Portugal, representado aquí por el primer ministro de su gobierno, el señor Mário Soares, y por su delegación. A la nación vecina y hermana, que junto con España y casi al mismo tiempo, inició hace cinco siglos la epopeya del descubrimiento de otros continentes hacia los que proyectamos nuestra cultura, cultura europea, y nuestra civilización, civilización europea. Desde la península ibérica, Portugal y España alumbraron nuevos mundos al viejo mundo. Ensancharon sus fronteras, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista espiritual, al impulsar decisivamente la evolución del pensamiento, de la ciencia y de las técnicas de la era del Renacimiento. También ahora, en el mismo momento, los dos países iniciamos una nueva etapa cargada de retos y de promesas. Una empresa que completa Europa, que refuerza los lazos que unen a nuestros dos pueblos y que permitirá, dentro de las instituciones comunitarias, que acentuemos la proyección de Europa hacia los países de Iberoamérica y África que pertenecen a nuestro mismo ámbito cultural. Nosotros entendemos que la unidad europea no puede hacerse solo hacia adentro, sino también debe hacerse hacia fuera de Europa. El ser histórico de Europa consiste precisamente en volcarse hacia el mundo. Todo intento de construir una Europa cerrada en sí misma estaría condenado al fracaso y además no serviría a los auténticos intereses europeos. España comprende bien la universalidad de Europa porque a su identidad europea une una dimensión iberoamericana y una dimensión mediterránea. Nuestra proyección iberoamericana es historia y cultura compartidas y nos impulsa siempre a mantener estrechas y fraternales relaciones con los pueblos y los países de este área. Por eso, en este momento solemne, deseo reafirmar esta dimensión como un acervo que forma parte de nuestra realidad y como una responsabilidad en la búsqueda de una relación más rica y más intensa entre Europa e Iberoamérica. Compartimos con otras naciones europeas la dimensión mediterránea. Con la ampliación, la comunidad estará todavía más próxima a los países de la ribera sur del Mediterráneo. Esto nos va a obligar a redoblar esfuerzos para que la comunidad contribuya eficazmente a los procesos de paz, de estabilidad y de desarrollo, tanto en el norte de África como en el Próximo Oriente. El ingreso de España en la Comunidad Europea es un proyecto ambicioso, sin duda, de largo alcance, que desborda sobradamente el ámbito estricto de las cláusulas del tratado que acabamos de suscribir. Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental. Es cierto que para nuestra realidad económica y social supone un desafío de modernidad, exige un cambio de mentalidad y un cambio de estructuras. Será un esfuerzo de adaptación aún mayor que el que han hecho en su día los países fundadores de la Europa comunitaria, porque nos sumamos con retraso a un proceso ya en marcha. Tengo confianza, sin embargo, en que ese desafío va a ser respondido claramente por nuestra sociedad. Trabajadores y empresarios, profesionales, técnicos e investigadores, hombres y mujeres de todos los pueblos de España. Con el esfuerzo de todos y con la ilusión de un pueblo dinámico y joven, podremos afrontar el reto de la modernización económica, social, tecnológica, que nos permitirá cruzar con confianza y con paso firme el umbral de la próxima centuria. Para Europa en su conjunto, la ampliación de la comunidad con el ingreso de España y Portugal no puede verse como una mera operación aritmética, sino como la oportunidad excepcional para dar un salto cualitativo en la construcción política de Europa. Sabemos que algunos, dentro de la Europa comunitaria, contemplan la nueva ampliación con temor, porque piensan que podrían alterarse definitivamente los delicados equilibrios que se pusieron en pie por los tratados fundacionales y que ya fueron afectados por el transcurso del tiempo y las ampliaciones sucesivas. Pues bien, ello debe ser motivo precisamente para plantearse la ampliación como un elemento catalizador que provoque una reflexión profunda sobre el futuro de Europa y una respuesta sobre la mejor manera de afrontar conjuntamente los desafíos del fin del siglo. La Europa comunitaria ha demostrado sobradamente su capacidad de adaptación a las nuevas situaciones y a las nuevas exigencias. La ampliación es precisamente la mejor muestra de esa vitalidad y debe abrir las puertas a un periodo de renovación. En lo que a España concierne, quiero dejar desde el principio una cosa clara. No seremos ni carga para la comunidad, ni obstáculo que entorpezca su marcha hacia formas superiores de integración política y económica. Bien al contrario, dentro de la defensa de nuestros intereses esenciales, colaboraremos en toda la medida de nuestras fuerzas para el progreso de la unidad europea. Desde el primer momento, el Gobierno de España manifiesta su voluntad decidida de avanzar con los que quieran avanzar y hasta donde se quiera avanzar. Para ello, España aporta un cierto saber de nación vieja y un entusiasmo de pueblo joven con la convicción de que un futuro de unidad es el único futuro posible para Europa. El ideal de la construcción europea es hoy más válido que nunca, porque nos lo imponen las exigencias del presente, pero aún más nos lo imponen las del mañana. No podemos olvidar que trabajamos para mejorar ese presente, pero también y sobre todo para transmitir a las nuevas generaciones un legado de paz, de justicia y de progreso. Este acto es un acto de afirmación europea, que lo sea también de esperanza en una Europa más justa, más solidaria y más unida, a cuya construcción todos estamos convocados. España aportará su esfuerzo en la construcción de ese ideal de libertad, de paz y de justicia. Y afirmo aquí solemnemente que nadie, mediante la coacción o la violencia, podrá torcer nuestro propósito de cooperar en esa construcción de Europa.
Estas eran las palabras de Felipe González en el Salón de Columnas del Palacio Real aquí en Madrid. Y de esta manera se puede decir que ya va a finalizar este proceso protocolario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. A continuación, el rey iniciará la salida del Salón de Columnas y se dirigirá al Salón de Tapices, seguido del cortejo en orden inverso al de entrada, y a las 10 comenzará una cena que ofrecerán sus majestades los reyes de España. Y quizá antes de concluir esta conexión, vamos a destacar unas palabras del presidente del Consejo Europeo, Bettino Craxi. Él, en su alocución en italiano, ha dicho que la ceremonia que hoy ha tenido lugar supone un importante paso hacia adelante en el camino que lleva a la conclusión y al refuerzo de la construcción europea. Para España, ha dicho Craxi, la entrada en la comunidad constituye una nueva ocasión para que ejerza de manera plena el papel que en el concierto de las naciones europeas le asignan sus tradiciones y sus potencialidades. Y vamos a destacar finalmente otro párrafo del discurso de Craxi. Dice, la comunidad de los 10 se convierte en la comunidad de los 12, igual a sí misma, ya que permanece fiel a los principios que la inspiraron. Será al mismo tiempo diferente, ya que será más rica en hombres, en experiencia, en ideas y en recursos. En este sentido, ya no podrá hablarse en el seno de la comunidad de antiguos miembros y de nuevos miembros, puesto que seremos todos, de ahora en adelante, miembros nuevos de un organismo profundamente renovado. Pero, y es necesario que seamos plenamente conscientes de ello, nos hallaremos también todos juntos ante problemas nuevos que deberemos afrontar. De hecho, no debemos dejar de mirar al futuro con confianza y hemos de tomar conciencia de las tareas que estamos llamados a conducir a buen término y que la ampliación convierte precisamente aún en más urgentes. Y antes de concluir esta conexión, diremos que la Comunidad Europea, desde hoy, desde la inclusión de España y Portugal, tiene una población total de 270 millones de personas, un Producto Interior Bruto total de 240 billones de pesetas, exportaciones total por valores de 600.000 millones de dólares y unas importaciones por 622.000 millones de dólares. Como se ve, una gran potencia económica si realmente fuera una unidad. Y esto puede ser todo desde aquí, desde una sala adyacente al Salón de Columnas que han habilitado para los medios de radio, en el que hay que decir que estamos bastante apretados y donde ha habido algunas dificultades técnicas, como todos ustedes habrán podido apreciar en esta retransmisión que les ha ofrecido en directo Eusko Irratia desde aquí, desde el Palacio Real en Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches, Iñaki Vizcarra. Las 9 y 10 de la noche concluye aquí este especial informativo que ha ofrecido hoy Eusko Irratia con motivo de esa firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Ahora y hasta las 10 de la noche les dejamos en compañía de la música y luego ya, a partir de las 10, la programación habitual en Eusko Irratia.